Buenas tardes, ¿cómo están? Muy feliz de estar aquí con ustedes y muy a la expectativa de lo que Dios va a hacer hoy. Porque cada vez que abrimos la palabra, wow, la revelación llega a nuestro corazón y esa es nuestra oración. Escuchando al escritor Lee Strobel, me encontré con una historia real que él contó que quisiera compartírselas y a partir de aquí vamos a comenzar a sacar algunas conclusiones y hablar sobre esta verdad que nunca cambia, que es la gracia de la salvación. Resulta que esta es la historia de una joven que vivió durante la Guerra de Corea entre 1950 y 1953. Y ella conoció a un soldado americano y luego de un fugaz romance se enteró de que ella quedó embarazada cuando al papá, al soldado americano, le tocó regresar a los Estados Unidos. Ya sin el papá, una vez que nace la niña, al igual que muchos otros bebés en mismas circunstancias, la mamá comienza a experimentar algo inesperado para ello, que es el rechazo de la sociedad. Y no solo porque la niña era resultado de una relación ilícita, sino porque la niña tenía rasgos extraños a la raza oriental. Y no solamente por sus ojos, el color de su piel, el color de su pelo. Después de la guerra de Corea, todos estos niños que nacieron en las mismas circunstancias, fueron objeto de burlas, fueron objeto de desprecio y especialmente de abandono. A tal punto que el sistema de adopción en Corea se organizó después de esta guerra. Y no era una adopción de estos bebés hacia adentro del país, sino una adopción internacional hacia afuera. La sociedad coreana fue tan violenta con este tipo de niños que nacieron que muchas madres preferían matar a sus hijos con tal de que ellos no soporten la presión y el abuso social. Pero esta mujer decidió ser diferente y decidió criar a su hija de la mejor manera que ella pudo. Y cuando la niña llegó a los 4 años, su mamá conoció a un granjero coreano. Este granjero le propone casamiento, pero con una condición. Esta niña no puede ser parte de nuestro matrimonio. Así que la madre se arrodilló, tuvo que tomar una decisión, y le dijo a su hijita, te voy a enviar a que vivas con tu tío. Ahora, esto que voy a decirlo, lo indagué, lo profundicé para ver si fue un caso aislado o no. Y resulta que era muy común en esos años que las madres abandonaran a sus hijos en las estaciones de tren, prometiéndoles que alguien que no existía los iba a buscar en una estación desconocida. Así que esta niña de 4 años, al bajarse, se dio cuenta que no había ningún tío. Lo increíble es que, esperando a alguien, los niños se daban cuenta que eran muchos los que estaban viviendo la misma situación y quedaban solos. La gente se iba y niños quedaban solos en la estación. Vivían en calles, dormían debajo de puentes, de edificios abandonados, en cuevas, comían de lo que encontraban, robaban en las granjas, dice que comían langostas secas que las secaban al sol, comían ratones. Cada niño estaba expuesto al maltrato, al abuso, al desprecio. Y lo más llamativo es que todos eran llamados de una misma manera. A todos se les decía el mismo sobrenombre. Tuki, que es una palabra coreana que significa demonio alienígena. Entonces, todos eran los tukis, 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 como un movimiento de niños abandonados. La niña que hoy es adulta escribió lo que comenzó a pensar de sí misma en aquella época. Y se los quiero compartir. Cuando uno oye lo que la gente dice de uno día tras día, siendo un niño empiezas a creer eso de ti mismo. Cualquier día, cualquiera persona podía hacerme lo que quisiera físicamente porque yo no era una persona. Era un tuki, era inhumano, estaba sucia, era impura. Ni siquiera sabía cuál era mi nombre. No tenía identidad, no tenía familia, no tenía futuro y todo esto hacía que me odiase a mí mismo. Durante 2 años esta niña vivió así, hasta que un día, al estallar la epidemia de cólera, ella cayó enferma y una señora la encontró durmiendo, enferma, sobre un montón de basura. Ahora, esta señora era de Suecia, era enfermera y había sido enviada por World Vision porque estaban por abrir, por construir el primer orfanato en esa ciudad. Ahora, la misión de esta enfermera era rescatar solamente bebés recién nacidos en las estaciones de tren, porque ahí eran donde los dejaban. No era que los dejaban, los subían al tren y alguien los bajaba en alguna estación. Las familias preferían la adopción de bebés porque suponían que no habían sido maltratados. Así que cuando ella ve a la niña, que ahora para esa época tiene 6 años, enferma y durmiendo sobre la basura, tuvo que seguir de largo, porque no era su objetivo ni lo que le habían pedido. Esta enfermera sueca cuenta que mientras ella se alejaba, las piernas le comenzaron a pesar, a tal punto que no pudo caminar más, y escuchó una voz que le decía: esa niña es mía. Así que ella, pensando que podría llegar a ser Dios, recoge a la niña y se la lleva al orfanato. Ahora, el concepto de orfanato de esa época no es el de hoy. Ellos dormían sobre lonas o esterillas apoyadas sobre la tierra, vestían telas más parecidos a harapos viejos y sucios y comían lo necesario y lo suficiente para sobrevivir. La niña vivió en esas condiciones un par de años más, cuando un día finalmente llegó ese día donde la noticia corrió en todos los niños, porque una pareja de americanos iba a ir al orfanato a adoptar a uno de los niños. Imagínate el momento, era la oportunidad, el alboroto que se armó, porque por fin uno de ellos iba a tener un futuro con esperanza. Así que, como ella no calificaba, porque casi ya tenía 9 años, su responsabilidad, por ser la huérfana de más edad, era preparar a todos los candidatos, preparar a cada bebé, bañarlos, peinarlos, vestirlos con los mejores trapos, ponerlos los más relucientes posibles, a ver si eran escogidos. Al día siguiente llegó esta pareja americana y esto es lo que ella recuerda y dice: fue como si Goliat hubiera vuelto a la vida. Vi a aquel hombre con sus enormes manos levantar a cada bebé y supe que los quería a todos como si fueran suyos. Vi que le corrían las lágrimas por la cara y supe que si hubieran podido, se hubieran llevado a todos. Y después agrega, pero de repente el Señor me miró de reojo. Ahora quiero que escuches cómo ella se describía a sí misma. Aunque tenía ya casi 9 años y llevaba 2 en el orfanato, todavía tenía tierra en el cuerpo. Se me había pegado la tierra a la piel. Tenía tantos piojos que mi cabeza estaba blanca. Tenía tantos gusanos, esto está sacado de lo que ella dijo, en el estómago, que cuando tenía hambre me salían por la garganta. Tenía un ojo vago por desnutrición que se perdía, que se me quedaba en la órbita y después de mucho tiempo volvía a su normalidad. Pesaba menos de 10 kilos, era escuálida, tenía forúnculos por todos lados y cicatrices de los golpes en toda la cara. Y aún así, este hombre se acercó a mí, donde yo estaba. Se agachó todo lo que pudo. Me miró a los ojos. Extendió su enorme mano sobre mi mejilla. Y le dijo a la enfermera, esta es la niña que vamos a adoptar. Ahora, por un minuto, quédate con esa foto en tu mente. Porque esa es la clara imagen de la gracia de Dios. El Dios de la gracia ve mucho más que tu pecado. El Dios de la gracia ve más de las cicatrices de cada fracaso de tu vida. El Dios de la gracia ve un alma que fue diseñada y pensada a imagen de Dios. El Dios de la gracia no ve lo que vos ves, lo que el otro ve. Él ve de una manera diferente. El Dios de la gracia un día nos mira a los ojos, pone su mano sobre el corazón, mi corazón, tu corazón, y te dice, es que te amo y quiero adoptarte como mi hijo o como mi hija. La gracia de Dios es tan indescriptible que es lo que hace que el cristianismo sea único. Porque mientras las otras religiones, la gracia es por obras, escucha esto, la gracia es la declaración de amor de Dios hacia alguien que está perdido, que está doliente y representa la obra maestra del perdón divino. Por eso Pedro dijo, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, sufrido, dolor, angustias, cicatrices, Dios mismo, el Dios de toda gracia que lo llamó a su gloria eterna en Cristo, nos va a restaurar. Nos dará más fuerzas, nos hará firmes y nos hará estables. Wow. Yo no sé si te das cuenta que al igual que la niña, y me identifico porque yo como la niña no calificaba, no me lo merecía. Estábamos sucios por el pecado, esa suciedad pegada en el corazón, en la piel. Nuestro corazón corrompido por gusanos de maldad, pero sin importarle nada, nos dio vida con Cristo porque estábamos muertos y por gracia nos adoptaron y somos salvos. ¿Cómo hablar de salvación sin antes de mencionar lo que es la gracia? ¿Te imaginas si todo el mundo conociera nuestro verdadero yo? ¿Vos te imaginás si todos conocieran nuestros secretos? ¿Te imaginas si todo el mundo conociese las perversiones en nuestra mente y en nuestro corazón? Y si mostrásemos en las pantallas todo lo oculto, todo lo oscuro de nuestra vida, estoy seguro que seríamos rechazados como esa niña por la sociedad y por la cultura. Pero aquí está lo que es único, lo que es inentendible, lo que es inexplicable, lo que saca una sonrisa de esperanza, especialmente al que no tiene esperanza. Como no hay secretos para Dios y Él sabe todo de nosotros, aún así nos quiere adoptar. Y si tu pregunta es ¿por qué? Porque Dios no te ve como te ves vos mismo ni como te ven los demás. Él te ve diferente, Él te mira a través de los ojos del cielo. Ahora, la historia no acabó, porque hay un giro increíble, inesperado en esta historia con nuestra protagonista, porque mientras este hombre le acariciaba la mejilla y la miraba, ella sigue escribiendo. La mano en mi cara se sentía tan bien. Y por dentro yo pensaba, por favor, no la saques más. Nadie me había mostrado tanto afecto, tanto amor, esta clase de cariño, y no sabía cómo responder. Así que le quité la mano de la cara, le miré a los ojos y le escupí. Y luego le escupí por segunda vez y salí corriendo y me escondí en un armario. Al día siguiente, la pareja volvió al orfanato. Y nadie los hubiera culpado si hubieran cambiado de parecer y le hubieran dicho a la enfermera, preferimos adoptar un bebé sin tantos traumas. Sin embargo, volvieron, me tomaron de la mano e insistieron. A ti te vamos a adoptar. Me llevaron a su casa, me pusieron nombre, Stephanie. Me amaron. A través de ellos conocí a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Y hoy Stephanie vive con su esposo, son misioneros y se dedican a animar a jovencitas que dicen que no tienen futuro. Es que Dios te ama tanto que no va a dejar de buscarte. Lo puedes negar. Lo podés traicionar, lo podés escupir una y otra vez, lo podés ignorar y no va a cambiar su posición. Te amo. Y si te imaginases, si fuéramos conscientes de la cantidad de beneficios que tiene el ser alcanzado por su gracia, porque no lo merecíamos, pero cuando la gracia alcanza, los beneficios, y te los quiero, son más, son tantos, pero escogí algunos para que te impactes y te asombre de cuánto te ama el Señor. La gracia de Dios no te cambia, te transforma. Te transforma la vida. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. En el momento que tomás la decisión de ser guiado por el Espíritu, comienza una transformación de lo que eras a lo que Dios tiene diseñado. Cuando estos americanos adoptan a esta niña, adoptan lo que era. Y había un plan para esta niña para llevarla a lo que Dios había diseñado. Y cuando esta decisión la tomás, no volvés a estar solo. Yo seré un padre para ustedes y serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor. No volvés a tener temor y ustedes no recibirán un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino que el espíritu que los adopta como hijos le permite clamar a Abba Padre. No volvés a sentir culpa de lo que pasó. Para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Escucha esto. Si sigues a Dios, Él no te va a enseñar cosas que no sabías, pero sí hará de ti alguien que no existía, porque Él no cambia a nadie, Él transforma todo. Mira otro beneficio. Estás con dolor, con resentimiento. Su gracia sana, sana el corazón. Dice el Salmo 147, restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Escucha esto, los corazones se rompen por decepciones, por malas noticias, por situaciones, por duelos, por rechazos, miles de cosas más, porque este es un mundo desgarrador. Pero la gracia de Dios es tan maravillosa que sana cualquier corazón roto. Jesús está preparado para esto porque su corazón fue quebrantado y hace 2000 años viene sanando corazones rotos. Jesús está tan dispuesto a aceptar a los peores pacientes y te tengo una noticia, nunca perdió a ninguno. Emocionate con esto. Que Dios conozca el número de estrellas es lo que deberíamos esperar de Él. Pero que Él sea capaz de inclinarse sobre un corazón quebrantado y vendarlo con su gracia y sanar sus heridas es maravilloso y asombroso. Mira este beneficio, su gracia me perdona. Yo soy el que por amor a mí mismo borra todas tus transgresiones. Y esto es increíble. Y no se acuerda de todos tus pecados. Dios no te guarda rencor por lo que pasó. Jesús ya pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Y no nos toca pagar nada. Fuimos liberados. Porque Jesús lo pagó todo. Dios planeó de antemano, antes de que vos y yo naciésemos, la manera de perdonarse, de perdonarnos, y todavía no habíamos hecho nada. Él conoce todos los pecados que voy a cometer y nada es sorpresa para Él. Esto significa que el perdón de Dios es incondicional, es completo, es permanente, es eterno. Y solo cuando dimensiono y reconozco el hecho de que he sido perdonado sin merecerlo, entonces recién ahí tengo la capacidad para perdonar a los demás. Y por último, este es el punto. Su gracia trae salvación. Porque la gracia de Dios se manifestó. ¿Y qué trae? Salvación a todos los hombres. La salvación es la liberación de algo, de un peligro, de un sufrimiento. Liberar es, salvar es liberar, es proteger. Y vos podrías preguntarme, ¿de qué somos salvos? En realidad somos salvos del juicio del Dios, de Dios sobre el pecado. Acá no se trata de que seas bueno o no. Acá se trata de nuestra naturaleza pecaminosa. La maldad está en nosotros por una cuestión que el pecado entró en la humanidad. Entonces, teníamos, íbamos derechito a una condenación. Y dice Romanos 5:9, entonces ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salva de la condenación de Dios. El pecado lo que hace es separarte de Dios y la consecuencia es la muerte, Pablo lo dijo, la paga que deja el pecado es muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces tenés que darte cuenta cómo su gracia nos libera de las consecuencias del pecado y el regalo de Dios pasa a ser la vida eterna. Esto quiere decir que la salvación es gratis, pero no fue barata. Alguien pagó por ella. Alguien tuvo que pagar por la salvación. Es gratis para nosotros, pero alguien compró nuestro boleto y ocupó nuestro lugar, y ese es Jesús. Porque Dios nos amó tanto que dio al único hijo que tenía para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero un pastor, momento, ¿pero cómo alcanzo la salvación? Somos salvos por fe. ¿Pero cómo obtengo la fe? Romanos 10. La fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Un momento, pastor. ¿Pero cuál es el mensaje? El mensaje es que Cristo murió por nuestros pecados, como dice la palabra. Pero fue enterrado y al tercer día fue levantado entre los muertos, como dice la palabra. Una vez que escuchás el mensaje, ahora te toca decidir. Te toca creer, te toca arrepentirte. Pablo dijo, arrepiéntase de sus pecados, porque el arrepentimiento hace que vuelvas a Dios y que sus pecados sean borrados. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Confesar el nombre del Señor. Porque si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, sos salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. En el momento que Jesús enseñó sobre la gracia, Él no escribió una definición elaborada de gracia. Él no escribió un tratado académico con notas al pie de página y lo publicó en la mejor revista popular de la época. Cuando Jesús enseñó sobre la gracia, simplemente te amó. Así como estás, tal cual sos. Y tanto te amó que decidió morir y sufrir para cargar todos tus pecados. Ahora, escúchame bien. El orfanato está alborotado. Porque Jesús está acá. Y porque hoy quiere adoptarte. Tienes dos opciones. Escupirle. Negarlo. Pero te advierto, no va a desistir porque te ama. Porque te escogió. Porque quiere transformar tu vida. O tenés otra opción. Creer, abrir tus brazos y decirle, quiero vivir contigo. Son ventanas de oportunidades. Hoy se abrió la ventana de la oportunidad y estás a punto, si lo decidís, de tomar la decisión más trascendental de tu vida. Aceptar el amor de Jesús. Y yo quiero que cierres tus ojitos un instante. No pienses en lo que vos pensás de vos mismo. Te vas a autodescalificar. Dios ya te ama como estás.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.